Voy a explicarte estas es la...
A explicar a todos, todo el recurso de la meditación. A ver.
Empezamos un poquito antes porque así lo adelantamos. Y esto ya queda, bien. Bueno, bien, a ver, explícame. Vale. Partimos siempre desde nuestra posición, ¿vale? La posición en que nos sentamos se llama la postura de Vairochana. O Padmasana, como le llama la gente del yoga, ¿vale? Cuando cruzo las piernas, Padma quiere decir lotus y Asana quiere decir posición, ¿vale? Entonces la posición ya es muy importante, ya de por sí, porque puede promover o el adormecimiento o la excitación o entonces la tranquilidad mental. Entonces debemos estar en una buena postura. Hay varios puntos de la postura importantes, ¿vale? Los pies, que son importantes, las manos deben estar quietas, totalmente tranquilas, o están en la posición de meditación llamada Dhyana Mudra, ¿vale? Dhyana quiere decir meditación y Mudra quiere decir la posición de las manos, o encima de las rodillas, pero que estén las dos equidistantes. Siempre que te mueves para hacer algo, has pensado y has salido de aquí, de dos dedos debajo del ombligo. Entonces, cuando nosotros estamos sentados y nos movemos un poquito, ya sea para poner bien la camiseta o para poner bien una pierna o lo que sea, hemos pensado, en ese momento estábamos diciendo a nosotros mismos cómo me duele la pierna, tengo que sacarlo y tal y eso, hubo un montonazo de pensamientos antes de que movieras la pierna. Entonces es muy importante la postura, por eso si estás en una buena postura no tendrás que moverte durante la meditación, y esto no tiene nada que ver con la edad. O sea, una de las personas que menos se mueve, tampoco es verdad porque hay mucha gente que no se mueve para nada, pero una de las que menos se mueve es una de las personas mayores que viene aquí a clase y medita con las piernas cruzadas y tal, y puede estar así una hora. Entonces es una cuestión de hábito más que tener una condición física espectacular para sentarnos así, ¿vale? Entonces los codos y los hombros también son dos puntos importantes para no dormirnos en la meditación. A ver, nosotros decimos de poner, o el Buda Sakyamuni decía de poner los codos ligeramente hacia atrás, tienen tendencia de caer así para adelante, y cuando caen para adelante, toda tu postura se cae también. Entonces lo que hacemos es ponernos rectos, los codos hacia atrás y los hombros ligeramente hacia atrás también, ¿vale? Para estarmos bien rectos. Pero que esto sea relajada, esa postura. No estar ahí así, ¿vale? Pero de estar hacia atrás, pero relajado, ¿vale? Esto es muy importante. Después, el cuello. Que según algunos textos de la época de Sakyamuni, cuando la gente le preguntaba cómo tener el cuello, porque claro, hay gente que hace meditación así, y eso no es bueno para hacer la meditación, para estar bien despierto. Después algunas veces me preguntan, ¿pero por qué me entra el sueño cuando estoy yo meditando? Y mucho tiene que ver con nuestra postura, porque la postura física indica tu postura mental también, cómo te sientes en aquel día. Pues los días en que estés un poquito más deprimida, pues tendrás tendencia a proteger más todo tu cuerpo, y el día que estés más satisfecha, pues estarás más recta, ¿vale? Entonces es encontrar un equilibrio. En el caso del cuello, lo que decía el Buda Sakyamuni es que podíamos hacer un pequeñito gancho, ¿vale? Ese gancho hace con que no salivemos tanto. Entonces, cuando nosotros empezamos a tragar saliva, estamos pensando, ¿vale? En ese momento no estamos dos dedos abajo de donde digas. Es uno de los indicadores que tengo yo para los alumnos para saber si están bien concentrados o no. Tengo varios, pero ese es uno de ellos. En el momento en que han tragado la saliva, yo sé que se han distraído, ¿vale? En ese momento. Entonces, para evitar eso, un poquito, no hacia abajo nuestra cabeza, pero un poquito el cuello que hace un poquito de gancho, ¿no? ¿Cómo estás, Domingo? Y los ojos, la boca y los ojos, ¿vale? La boca y los ojos. Según los textos también tienen una posición, pero si te relajas totalmente, los ojos y la boca ya van para esa posición. Si estás con los ojos abiertos, deben estar siguiendo la línea de la nariz. Y cuidado con la nariz, cuando decimos la línea de la nariz es una línea imaginaria, ¿vale? Como decía yo el otro día, a ver, bromeaba, decía, yo tenía un alumno que tenía la nariz respingona y tal, y cuando decía, sigue la línea de la nariz, miraba hacia arriba. Entonces, no es saber si nuestra nariz es X o tal, no, es seguir una línea hacia abajo, 45 grados más o menos, y nuestra mirada se reposa ahí. Si no, si meditamos con los ojos cerrados, si te relajas mucho, los ojos tienen la tendencia de ir hacia arriba, apuntar hacia el centro de los dos ojos. Cuando se relajan por la noche, cuando te duermes, los ojos la primera cosa que hacen es ir hacia arriba. Tanto que cuando queremos dormir, una de las posturas, ponemos una postura X, ¿vale? Que llamamos la posición del león, y los ojos van hacia arriba, ¿cómo está el ramón? ¿Vale? Y la boca debe estar relajada. Se dice que la lengua debería tocar el paladar o estar entre los dientes, pero si tú te relajas, la lengua se pondrá en esa posición. Entonces, mi profesor decía, no te preocupes mucho con la lengua, porque la gente que pone la mente en la lengua, al final están ahí, tocando ahí con la lengua en el paladar, algunas veces, porque algunas meditaciones se hace fuerza con la lengua, hay algunas meditaciones solo, se hace fuerza con la lengua y acabamos por no estar dos dedos abajo del ombligo, pero estar con la lengua en el paladar.
¿La punta, entonces, no? ¿De la lengua?
Depende, ¿arriba? Depende de la persona, sí, pero es la punta hacia arriba, sí. Se puede girar hacia atrás, ¿sabes? Hay algunas meditaciones que se la tragan para después, para parar la respiración y tal, bueno, hay varias meditaciones. Total, que esa se llamamos nosotros la postura de Parashana. Entonces, a nivel físico ya tienes una postura. Ya sabes cómo sentarte para hacer la meditación, ¿vale? Esto de los codos ligeramente hacia atrás, los hombros hacia atrás, es importante. Esto te mantiene una postura recta, ¿vale? Entonces, después, esa es la postura del cuerpo, ¿vale? Después hay la postura de la respiración. Dejar la respiración seguir su propio ritmo. Esto lleva su tiempo. Aunque cuando estamos en el inicio, que voy muy rápido en el inicio, pero podemos estar un poquito más de tiempo allá dándonos cuenta solo de esa expansión y de la contracción, porque la primera parte de la meditación es la más importante, es la base. Si no has hecho bien las cuatro primeras fases de la meditación, ya no hay más meditación delante. Si tu cabeza se ha perdido con conversaciones. Por veces esas conversaciones son muy sutiles, son, mira esto, mira, ¿te has dado cuenta de lo que estoy sintiendo? O empiezas a sentir que el cuerpo se tambalea debido a los movimientos cardíacos, ¿vale? Sientes que tu corazón, tu cuerpo se balancea un poquito. Y enseguida nuestra mente, en vez de estar aquí, está con ese balanceo, ¿vale? Ese cambio de la mente de estar aquí para darse cuenta del balanceo es una forma de pensamiento. ¿Vale? Hasta esto tenemos nosotros que combatir. Cuando nosotros estamos sentados, no puedo, no quiero, ay, esto es muy duro y tal, estamos pensando, ¿vale? Pero son tan sutiles que por veces no nos damos cuenta, es una tendencia a, es una atracción a, ¿vale? Llamamos el Klesha Mara eso, es una fuerza que nos tira hacia un hábito, ¿vale? Y nosotros no sabemos muy bien el porqué, de repente estás pensando en cosas y no sabes muy bien el porqué. ¿Cómo estás, Miriam? He soñado contigo. Que me estaba riendo, para salirnos de una clase, que estaba sonriendo para mí. Entonces, la postura de la respiración debe ser totalmente relajada. No queremos cambiar nada con la meditación, como ya te habrá dicho tu hermana, ¿vale? O sea, en la meditación nosotros solo queremos darnos cuenta de lo que ya existe. Entonces no es necesario poner allá nada. Además, cuando pones allá alguna cosa, hasta tu observación, tu conclusión de esa meditación, que es una forma de pensamiento en ese momento, te has apartado de ese punto. Entonces, dentro de nuestra mente, ¿qué hay? Que la meditación es ser capaz de tranquilizar mi mente en un solo punto. Y hemos elegido este punto de dos dedos abajo del ombligo, el movimiento de expansión y el movimiento de contracción. Porque antes de moverse, un tempito antes de moverse, en menos de un segundo, tú ya has empezado a inhalar. Y entonces hay mucho la tendencia de estar esperando esa inhalación. De estar ahí parado y estar esperando para ver el inicio, ahí. Y esto es una forma de pensamiento, no estás relajado ya. Lo que tienes es que estar totalmente relajada y darte cuenta cuando hay esa expansión y esa contracción. ¿Vale? Es un equilibrio entre estar relajado y estar atento. Pero en el inicio es solo, aunque no estés atento a la respiración, hay solo que dejar que la respiración siga su propio rumbo. Empezar a conocer el ritmo de la respiración. Tiene un ritmo que va cambiando durante el día, va cambiando según tus emociones. Hay un día que estás aquí y que respiras súper suavemente y hay otros días que estás intentando respirar suavemente y eso te atraganta, parece que tienes aquí alguien apretándote el cuello y que no puedes respirar bien. Entonces empezar a darte cuenta de qué es tener la respiración totalmente libre de una influencia por tu parte, ¿vale? Entonces la segunda postura es la de la respiración, dejar que siga su propio ritmo, ¿vale? La tercera ya es la mental, o sea, una vez has dejado con que tu respiración siga su propio ritmo, tienes una buena postura física, entonces está en el momento de llevar tu mente a aquello que sientes que eres tú, ¿vale? ¿Tu nombre es?
¿Sí? Belén.
Belén, qué bonito. Entonces, aquello que tú crees que es Belén, aquello que tú crees que eres tú, llevar ese ser a estar atento ahí abajo, a que solo se dé cuenta de eso. Cuando está aquí abajo, verás que tu mente va a empezar a tener esas conversaciones, ¿vale? Las conversaciones yo llamo bla, 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 para decir algo, ¿vale? En que estás diciendo eso, estás diciendo, oh, qué bien que me siento, hoy oh, no es día para esto, hoy me gusta bastante, o mira, es que el pelo este que me está tocando la cara y tal, y eso, ¿vale? Entonces todas esas conversaciones es tu mente que ha puesto su atención aquí y ha quitado la atención de aquí, ¿vale? Llamamos el tantian. De repente empiezas a pensar en el viaje que tienes que hacer, ¿vale? Cuando te tienes que ir, que no te apetece nada, porque te querías estar más tiempo aquí con tu hermana, que te lo pasas muy bien, ¿vale? Entonces, tampoco estás aquí, estás pensando que tienes que ir a un viaje. Cualquier pensamiento que te desvíe de aquí, ya sea para una parte del cuerpo, ya sea para tu pasado, un proyecto de futuro, darte cuenta de lo que estás haciendo de meditación, nosotros decimos que es un klesha mara, ¿vale? Klesha mara, que es una distracción, es un pensamiento que te hace dormir más. Mientras estás con este bla, 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 o mientras estás pensando con alguna cosa, te estás durmiendo, no estás atenta, no estás aquí. Entonces te das cuenta, no pasa nada, sin violencia. Yo alguna vez digo sin violencia quiere decir que no piensas que estás pensando. No es que te des cuenta que estabas ahí hablando contigo misma y después te digas, vaya, que estaba hablando conmigo misma. No, porque después tendrás que decirte, y ahora estoy hablando conmigo mismo, estoy diciendo, y vas así hasta el infinito. Entonces, para no dejarte enredar por esa cadena, aquello que nosotros hacemos es nos damos cuenta y relajamos. Como si tuviéramos alguien muy irritante al lado que no pudiéramos aguantar con su fuerza. Dices, no puedo combatir con él físicamente, entonces la única cosa que tengo que utilizar es mi inteligencia, como mi madre decía a mi hermana, la pequeñita dice, no le hagas caso que él se va a agobiar. Y era verdad, cuando ella no me hacía caso, yo estaba ahí con el dedo ajustado en el área de todos, el área de todos. ¿Sí? Mientras el área sale de todos y no le toque las pestañas, aquí yo el área de todos, ¿vale? Pues cuando mi hermana no hacía ningún caso a esto, me agobiaba de estar ahí con el dedo haciendo el tonto, diciendo el área de todos, ¿no? Aquello solo tenía un resultado, sea me hiciera caso. Los pensamientos es la misma cosa, solo tienen un resultado si nosotros le hacemos caso. ¿Vale? Ellos están ahí, el aire es de todos, y nosotros estamos intentando relajarnos y ponernos solo los dedos abajo del ombligo, allá en expansión, contracción y pausa. Este es el inicio. Entonces aquí, cuando ya estamos con esas tres posturas, decimos la otra postura, es de la mente, ¿vale? Decimos que podemos empezar a hacer la primera parte de la meditación vipassana. Las partes de las meditaciones se dividen por detalles de la respiración. O sea, una vez nosotros estuvimos combatiendo esto, que es muy importante saber lo que estamos haciendo aquí, o sea, no estamos aquí para relajarnos y pasárnoslo bien, ¿vale? Estamos aquí para dominar nuestra mente y conocernos, que es una cosa, es la más importante, la más difícil que existe en este planeta. No puedes hacer nada más difícil que conocer tu naturaleza última, porque nadie la conoce aún, nadie te la explica aún, ¿cierto? O sea, los médicos están empezando a buscar ahora, los biólogos, los neurobiólogos y tal, están empezando a buscar ahora, pero aún no te pueden decir lo que es la conciencia, ¿vale? Entonces, tampoco un lama, ¿no? Es porque yo no pongo los médicos como si supieran menos que los lamas, es que los lamas tampoco lo saben. Lo que estoy diciendo es que es lo más difícil que tenemos nosotros para hacer y lo más importante, porque de nuestra mente depende todo, depende nuestra alegría, nuestra tristeza, todo depende de la mente. El estado que está en el mundo no depende del mundo en sí. Una pistola no dispara. Lo que dispara es la persona movida por emociones, movida por pensamientos, movida por intenciones. La pistola en sí no hace daño a nadie. Ah, es un instrumento para la muerte. No. El instrumento, entonces podríamos decir que las manos también lo son. Y no tiene por qué serlo, es un objeto, ya está, ¿vale? Que haya sido pensado para eso es otra cosa, pero ahora que mate a personas, yo nunca he visto una pistola levantarse por la mañana y me voy a matar a 5 tíos. No, o sea, que es alguien que se levanta por ahí que viene con eso, ¿vale? Entonces, son siempre detalles. Si nosotros no hemos hecho bien esta parte, todas las otras son inútiles. Además nos pueden agobiar, nos pueden cansar. Porque no hemos estado haciendo aquello que estábamos haciendo, nuestra mente se iba y digo, hoy no es mi día, entonces dejo ir. Y al final acabo durmiéndome, al final estoy haciendo una meditación allá, pero no estoy aquí. Estoy en 10.000 pensamientos, me he perdido ya, estoy dormido, me he dejado vencer por este klesha mara, ¿vale? Entonces, son detalles, piensa que la primera parte de la meditación, como decíamos el otro día, el primer detalle es justo el inicio de la expansión,
este movimiento expansivo, me doy cuenta de él justo cuando empieza, el inicio de la contracción justo cuando empieza y la pausa justo cuando ha empezado. Entonces me doy cuenta de esos puntos, ¿vale? Esta es la inhalación, esta es la exhalación y esta es la pausa, ¿vale? Entonces la exhalación una flechita hacia arriba y la pausa así, ¿vale? Pero lo que estamos es aquí abajo, solo el movimiento. Primera parte de la meditación, el inicio de la expansión, el inicio de la contracción, el inicio de la pausa. Segunda parte de la meditación, el inicio y el final de la expansión, el inicio y el final de la contracción, el inicio y el final de la pausa. Tercera fase de la meditación, inicio, continuidad, final de la expansión, inicio, continuidad, final de la contracción y toda la pausa, mantener la mente en un electroencefalograma plano. Ni siquiera darme cuenta de la pausa en sí. Me quedo en mi mente totalmente tranquila y totalmente quieta desde el inicio hasta el final. Y la cuarta fase de la meditación es cuando ya no tienes que hacer ningún esfuerzo para estar presente. Cuando has descubierto, hay estos tres factores, cuando has descubierto la frescura de la respiración, porque hasta ese momento estamos ahí y decimos, qué tontería, parece aburrido estar con expansión, contracción y pausa, y es mucho más atractivo estar con nuestros pensamientos en el mundo de pensamientos en el cual nos hemos habituado a estar durante mucho tiempo, ¿vale? Entonces, cuando esto deja de ser así y de repente empiezas a ver la frescura del momento presente, que ya te darás cuenta cuando pasas por eso, la frescura del momento presente de estar solo con expansión, contracción y pausa, no existe ningún tipo de insatisfacción, no deseas ser otra persona ni no ser quien eres, no deseas estar en otro sitio ni no estar aquí, no deseas tener lo que no tienes, porque estás solo con esa expansión, contracción y pausa, la vida, decimos que empiezas a sentir una gran satisfacción. Ahí aparecen lo que llamamos nosotros los vipassana upakilesas, que son los, como has visto, klesha, quiere decir ese pensamiento que duerme, vipassana upakilesa quiere decir todos los kleshas que te retiran del vipassana, de la meditación del vipassana. Entonces empiezas a sentir una gran alegría, te empiezas a sentir muy bien, ese es el primer samadhi. Empiezas a sentir un éxtasis grande, empiezas a ver unas luces ahí en las paredes que haces con los ojos abiertos, ¿vale? Que son fenómenos ópticos, no hay ningún problema por eso, es como si estuvieras mirando una luz o mirando el sol y después mirando hacia el lado. Veréis aquí una mancha que fuera del sol, no pasa nada, pero hay que pasar por eso. Representa que te has relajado lo suficiente, estado tan atenta que te empiezas a dar cuenta de cosas que la gente normalmente no se da cuenta de ellas, ¿vale? Mira, la leí, ¿vale? Y tengo aquí algunos alumnos que se empiezan a dar cuenta de los verdaderos resultados de la meditación. Yo no lo quiero decir, porque nunca lo he querido decir en las clases, porque soy muy pragmático y yo a mí no me... Y todo eso que pueda conducir a que un alumno mañana me venga a decir, es que tengo mucha intuición y me di cuenta de no sé qué, porque ha escuchado un otro que... Hice una experiencia, he tenido un alumno en Portugal que una nosotros hacemos un yoga llamado el yoga del sueño y es la mejor en el yoga del sueño. Empezó a soñar y soñó que en el día siguiente estaba entrando y iba a dar una clase a profesores de pilates, de parte de empresaria y tal, iba a dar una clase y cuando llegó al centro estaba una colega pues diciendo que no se le podía sustituir porque el novio se había hecho daño en un pie y en el moto y tal, hay que hacer su sueño. Cuando se despertó, al día siguiente, ha pasado exactamente igual lo que había soñado. Estaba bastante extrañada con la situación, ¿vale? Porque había soñado esto porque quería, no ha soñado sin querer. Ha querido soñar con el día siguiente porque era un ejercicio que le había dado, ¿vale? Entonces empiezas a dar cuenta un poquito de cómo, en vez de que un sueño premonitorio te aparece sin querer, ¿vale? De cómo desarrollar eso, cómo desarrollar las capacidades de nuestra mente. Pero solo lo podemos hacer si hacemos esto bien. ¿Qué es lo que está pasando? Yo voy diciendo, y no miro a nadie más a no ser a ti, porque una de esas personas se encuentra aquí, ¿vale? Entonces, esto solo te va pasando estos resultados de la meditación, descubrirte más a ti propio, que es lo que dicen los neurobiólogos, que si pudiéramos concentrar nuestra mente, todas estas capacidades de que hablan, esto sería la punta del iceberg, que habéis visto este, ¿y tú qué sabes? Este biólogo. Entonces decía, todo esto de que hablan las personas, sueños premonitorios, eso no sería nada, sería un cero. Yo os explicaré un día por qué, ¿vale? Está en física y en biología, que es muy interesante todo eso, ¿vale? Entonces, pero para conseguir la persona que no esté muy atenta y que no haya venido aquí a la clase a decir, hoy sí que voy a conseguir estar ahí en el punto y relajarme y tal y eso, ¿qué pasa? Como no sabe muy bien a lo que pueda venir, acaba por aburrirse. Entonces se sienta y al final está... Dice, no he pensado en nada. Y, ¿pero has visto la expansión, contracción y pausa? No, pero no he pensado en nada. ¿vale? Y eso quiere decir que estuve todo el tiempo pensando, solo que no se dio cuenta que estaba pensando. Ese es el grande peligro, es cuando nosotros creemos que no estamos pensando y que sí que pensamos. Allá, ¿vale? Aquí también tenemos varios alumnos que en el inicio decían, consigo tener mi mente tranquila y meditada, y así pasaron 15 días y decían, ahora me doy cuenta que la dificultad que es dominar mi mente, ¿vale? Entonces piensa que es lo que haremos y después si seguimos, tú sigue con nosotros. Que las primeras cuatro fases de la meditación es solo darte cuenta de detalles de la propia expansión, contracción y pausa. Después ya no. Las cuatro fases siguientes ya tienen que ver con reacciones emocionales tuyas. Pues hay una parte que es un silencio que creamos muy grande y tal, y eso van ganando en la quinta fase de la meditación, en que te das cuenta de la sensación y cómo la conciencia se para y nace un nuevo tipo de percepción de las cosas, ¿vale? Después, la sexta fase de la meditación, cómo hay ese silencio tan grande, sientes como si te deshicieras, como si fueras a desaparecer, y entonces te entra un miedo, y entonces es dominar ese miedo y seguir con tu expansión, contracción y pausa, aunque te aparezca ese miedo. Después empezarás a pensar un poquito, cuando consigas vencer el miedo, pensar un poco sobre tu vida y la inutilidad que ha sido tener miedo antes, que no había esa necesidad, ¿vale? Y entonces es dominar eso también, no pensar en tu vida y ponerte solo en expansión, contracción y pausa, hasta que llegues al segundo samadhi. Al segundo, y mira que los samadhis son cosas que hasta hace muy poco tiempo, yo cuando he empezado a estudiar la mente y sobre todo a través de la meditación y tal, la gente cuando hablaba del samadhi hablaba como si fuera una cosa imposible de alcanzar, algo muy profundo, una experiencia única, como si fuera la iluminación total y eso. Y no es así, el samadhi es bastante fácil de experimentarlo, porque el samadhi quiere decir tranquilidad, pero es una tranquilidad atento, tienes muchas experiencias. Es muy vivo, pero es tranquilidad, ¿vale? Entonces, y hay cuatro tipos de samadhis, bueno, hay más, pero aquí hablaremos de cuatro tipos de samadhis distintos. Pues para llegar al segundo, primero tenemos que pasar por el primero. Si no hemos visto cada uno de los detalles y no hemos estado ahí obligándonos a estar en esos detalles, no hay meditación. Entonces piensa siempre que estés allá con la expansión, contracción y pausa, que tu cometido es darte cuenta de los detalles. Pero darte cuenta no es repetir palabras, porque cuando llegamos a la tercera fase de la meditación en que vemos en tres tiempos, hay mucho la tendencia, yo escucho aquí los alumnos, que mentira, no escucho nada, pero es como si escucharan a los alumnos decir inicio, continuidad, final, inicio, continuidad, final, y están ahí buscando palabras para definir aquel tiempo, y no es dar un nombre al tiempo. Es estar allá presente mientras él está, es darme cuenta de cada uno, como si estuviera haciendo un movimiento de ballet o algo, darte cuenta de cada milímetro que percoge tu cuerpo. Y aquí cada milímetro que percoge tu cuerpo en ese movimiento de expansión, de contracción y de pausa. No salir de allá. No es pensar sobre ello. No es pensar que aquello es la continuidad. Es estar allá mientras hay la continuidad. No estar pensando en el Mesías, no estar pensando en estar allá al 100%. ¿Vale? Entonces, siempre que tu mente se vaya, y vuelve a llevarla allá sin violencia. Solo te relajas, te das cuenta. El aire es de todos, acuérdate de esto, el aire es de todos. Cuando te des cuenta que vas detrás de los pensamientos es esa cosa así, irritante de Gustavo, pequeño, el aire es de todo, y te relajas y tú eres la hermana y dices, paso de él, ¿sabes? Y te pones ahí abajo. Esa es la intención. Cuando decimos relaja, esa es la intención, ¿vale? ¿Sí? ¿Vamos allá? Venga. Oye, puedes hacer siempre la meditación con nosotros cuando vengas y saber bien cuál es la técnica que estás haciendo. No, ha sido rápido esto. Ah, porque he empezado antes. Pero, yo digo, hoy que he hablado poquito, creí que había dado más. Por ejemplo, hoy tenemos la posibilidad de hacer unos 40 minutos de meditación. ¿Vale? 40 minutos es mucho para la meditación, para las primeras veces que haces una meditación. Si llega un determinado punto en que ves que la pelea interna es demasiado confusa y hay demasiado confusión ahí dentro, no pasa nada. Paras de hacer tu meditación. Te pones, miras así al té, o me miras a mí, que estoy dando vueltas o lo que sea, te relajas. Cuando veas que de nuevo puedes volver a empezar, vuelves a empezar otra vez, ¿vale? Entonces no te culpes por no conseguir hacer la primera parte. Yo tuve que aguantar, hecho el tonto de aguantar. Yo estaba cuando he conocido a mi primer maestro que me ha enseñado a hacer meditación de verdad. Mi primera meditación ha sido 45 minutos, he durado 10. Los otros 35 han sido pensando, por favor, que terminen ya, por favor. Yo creía que ya iba a desistir. ¿Sabes cuando llegas a ese punto que dices, ya no aguanto más? Cuando me levantaba, estuve 2 semanas que no podía subir las escaleras de lo que me dolían las rodillas. Entonces no hay que hacer esto, porque yo no estuve haciendo meditación, estaba haciendo ahí un teatrillo para mí mismo y para los demás. Entonces aquí nosotros nos aceptamos a nosotros mismos. La historia es relajar, no te preocupes con la mente, me estará mirando qué estará pasando yo alrededor. Tengo un alumno que se pone ahí, que se siente ahí atrás por la noche. Y por veces lo estás mirando meditar y lo va abriendo los ojos, viendo alrededor, cierra otra vez, después abre y mira alrededor. Y claro, sabes perfectamente que esa persona no está aquí, está aquí, pero tampoco quiere hacer mucho. No consigue aguantar ese silencio interno para mantener los ojos cerrados y dominar eso, pelear contra eso, pelear contra esas distracciones. Yo puedo, muchas veces un guardia de Inglaterra o un hombre estatua de aquí tiene capacidad más de dominio mental que algunos meditadores. Esos que abren los ojos y que van mirando a ver si la cosa está alrededor, está todo bien y tal. Un guardia de estos reales de Inglaterra no se mueve. Puedes ir allá, tocarle y tal. Y eso, no, tocar no puedes, pero puedes hacer tonterías y tal, sacar fotos y el tío no se mueve. Sigue ahí con su historia. En el inicio, por eso decimos que la postura es tan importante, y en la postura entran los ojos también. Porque en el inicio hay que decir a las personas que hasta los ojos tienen que estar quietos. Como si fuera, claro, los otros han aprendido con gritos. Estaban así en la mili, pasaba el sargento, pasaba el furriel y tal, y se llamaban nombres a la madre, al padre y tal, y el tío se tenía que seguir manteniendo así. Nosotros somos un poquito más indisciplinados. Aunque no tengamos nadie aquí diciéndonos gritos y diciéndonos cosas feas y tal, para que nosotros estemos quietos, porque no tenemos miedo de nadie ni de nadie, nuestra condición está bastante bien y somos bastante libres, pues no dominamos nuestra mente, no dominamos nuestra mirada y en el momento en que nos apetece, movemos. Cuando eres militar, no aprendes a no hacer... ¿Has sido militar, Ramón?
Sí.
¿Sí? Cuando eres militar, no tienes derecho a esto. Estás allá hasta caer en el suelo. Yo también he sido militar. Estás allá reto y puedes estar cansado y tal. Que una vez un compañero mío, era jefe de pelotón, un compañero mío, paró de hacer flexiones porque estaba cansado. Claro, el furriel que ha dicho, ¿crees que eres el único que está cansado? ¿Crees que eres el único que te va? Y nos puso a hacer todos y él se quedó de pie mientras todos los demás estaban haciendo pues, sus flexiones y tal. ¿Vale? Entonces aquí, pero vas desarrollando ese dominio. Bueno, cuando estás en el último día en la parada y tal, y eso, te quedas un montonazo de tiempo ahí quieto. Pues una persona que hace eso, sin un motivo aparente, a no ser moverse igual que todo el mundo y dar una buena pinta de lo que es la mil y tal, y eso, imagínate nosotros que estamos aquí haciendo meditación. Pues teníamos que dominar más eso. Pero ¿cómo para nosotros la disciplina solo existe en algunos sitios? Eso que estás en el cole y mientras está el profesor, los alumnos son impecables, pero el profesor se tiene que ir al director o tiene que ir al baño y eso, y empiezan a volar los papeles, empiezan a volar las palabras y tal, y uno que se pone encima de la mesa y tal, y cuando llega otra vez el profesor vuelve todo al mismo sitio, tienes ahí a un vigilante mirando a ver si viene el profesor o no. Pues para nosotros hay esto, parece que cuando no hay una figura que sea de autoridad, parece que nosotros nos perdemos, ¿vale? Es como la chica, la asistente en casa. Dice, mientras están los jefes allá, cuando los jefes van de viaje, ¿qué vamos a hacer? 2 semanas de viaje. Uy, la primera cosa, pues se abre un poquito el bar, se ve a qué sabe este pacharán y tal. Vamos a probar. Hoy no me apetece tanto limpiarse, sientas y ves un poquito del Sálvame Deluxe para decir algo. A lo mejor es una física cuántica, ¿no? Estoy diciendo el Sálvame Deluxe como podía ser un documental cualquiera. Hasta que el novio, pues puede pasar. A mí me ha pasado esto. El novio puede ir hasta casa y tal, el hijo también, y juega con unas cositas de ella. Y entonces. Hasta que vienen los jefes. Cuando vienen los jefes parece que todo siempre ha estado impecable, que nunca ha pasado nada, estás con miedo que te lo descubran, ¿sabes? Que midan ahí a las botellas o algo así. Pues como estamos habituados a eso, a que la disciplina no sea una cosa impuesta por nosotros mismos, hacia nosotros mismos, cuando llegamos aquí, estamos relajados, sentados, no sabemos muy bien qué hacer. Dices, esta es fiesta. Dentro de nuestra mente hay fiesta hoy, porque no hay nada para hacer. Y entonces, como estamos habituados que no hay nada para hacer, venga de distraernos y venga de ponernos en los pensamientos y tal y eso, no somos como los buenos militares, ¿vale? Entonces, cuando hacemos la meditación, el Hinayana, el inicio de la meditación, lo que estamos aprendiendo, decimos que hay tres cosas importantes, pero no te voy a decir las tres. Bueno, Prajna, Samadhi, Sila, pero lo que nos importa es Sila, la disciplina interna, no la externa, no la del guardia, pero la disciplina interna, lo que lleva el guardia a mantenerse así, ¿vale? Entonces nosotros, cuando vamos a hacer meditación, tenemos que desarrollar ese Sila, disciplina, ponerme en estos detalles de la expansión, contracción y pausa, no perderme. Pero siempre que me pierdo me doy cuenta. Si habéis visto, cuando estaban visitando el féretro de Suárez, había unos guardias ahí al lado de la caja fúnebre de él, ¿vale? Y estos guardias estaban tan distraídos, estaban mirando hacia arriba y mirando hacia el lado, hacia el otro, y estaban mirando aquí y digo, uy, qué poca disciplina tienen hoy en día. Si fuera en mi tiempo, si fuera en el tiempo de Ramón, que estás en la mil, y tu superior hubiera visto que además en la televisión estabas ahí con los ojitos de un lado para el otro, llevabas una bronca cuando llegases allá, ¿vale? Y yo digo, qué poco dominio se llegan a tener hoy en día los militares. Antes eran hombres que ahora ya no, ¿vale? Ya empieza. Entonces nosotros aquí tenemos también que desarrollar esa disciplina, ser capaz de dominarnos. Cuando estabas haciendo la meditación, mi mente no la permito que esté distrayéndose. No voy a entretener el yo. No he venido a hacer meditación porque es guay, es un entretenimiento más. He venido a hacer meditación porque quiero tranquilizar mi mente o porque me quiero conocer. Las dos cosas sirven, ¿vale? Una para algo más superficial y otra para algo más profundo. Aunque sea solo para tranquilizar mi mente, es un gran bien para nosotros y para los demás. La mente intranquila no puede ayudar a nadie. Hace muy poco tiempo, una alumna mía que está bastante enferma, hubo alguien que me vino a decir, ay, pues yo le he dicho que se está muy cansada y tal, que me lo tiene que decir y pensar en eutanasia. Y yo digo, pero eso es una tontería. Aunque estés de acuerdo con la eutanasia sirve para personas que no se mueren, no para una persona que se va a morir en 5 días. Esto sirve para alguien que está así, en esa condición toda la vida y que no se va a morir y que te dices, me voy a quedar ahí un vegetal en la cama, no puedo comunicar con nadie, tengo dolores y tal y eso, pues entonces hace todo el sentido. Ahora alguien que va a morir dentro de 5 días, ¿qué sentido hace pensar si quiere en eso? Es un drama, es una mente que está inestable allá, no puede ayudar a la persona. Ayer me decían, ella está mejor, come sopitas y tal, y no sé qué, no vomita nada. Imagínate si la otra persona hubiera hecho aquello, ¿sabes? Dice, es una tontería, en realidad es una verdadera tontería, pero ¿qué pasaba? La mente no estaba tranquila. Las mentes intranquilas tienen dificultad de demostrar su amor, en su amistad, de vivir bien, de descansar bien, de comer bien, ¿vale? Entonces, solo tranquilizar la mente ya es un gran bien. Alguien que sea muy agitado y que se tranquilice un poquito y tal y eso, utilizando la meditación, pero utilizando bien la meditación, porque mal utilizada puede hacer crecer tu ego, ¿vale? Hacerte sentir superior a los demás, que tienes una verdad o que haces algo que nadie más hace y que es muy importante, ¿vale? Y ese es un peligro, ese es un gran peligro. Así empiezan las sectas, te empiezas a separar del resto de la familia. Imagínate, se unen las dos hermanas que hacen meditación, pero los primos no. Entonces vosotros tenéis una cosa que es personal, que solo vosotros sabéis, que los demás no saben. Cuando veis que la mente de los demás está un poquito agitada, a lo mejor echaréis una miradita uno al otro, pensando, aún no está, aún no, pobrecito, aún no se domina su mente. Y esta es una cosa negativa, no es positivo. Es el ego, exactamente. Y te aparta de las personas, en vez de aproximarte de ellas, te aparta, te sientes distinta a ellas, como si pertenecieras a un otro club. Y hay gente, como se habla del Buda, del Dharma, la Sangha, y la Sangha parece que es un club en que perteneces y tal, todo el mundo quiere pertenecer a la Sangha del Dalai Lama, del Gar. Entonces, ¿qué es pertenecer a la Sangha? Vamos a India todos juntos a pasárnoslos bien, vamos a ver ahí el Dalai Lama, volvemos y hemos dicho que hemos estado ya con el Dalai Lama. Pero la Sangha no es esa, no es un club de amiguetes que hacen todos lo mismo. Es una historia totalmente distinta que lo explicaré en la próxima clase. Así. ¿Vale? Vamos a hacer. ¿Se quedó clara?
Sí. Muchas gracias.
No, por favor. Vamos entonces a hacer nuestra práctica de la meditación. Primero la posición. Entonces tú estás bien así con las piernas. Acuérdate siempre sobre las manos equidistantes. Codos hacia atrás, hombros ligeramente hacia atrás. Si quieres, mira, yo estaba así, con la cabeza. Si quieres, puedes hacer así, un pequeño gancho, y el resto déjalo estar.
la posición de Vairochana. Bien. Tanto no, con tranquilidad. Y con las mesas caídas hacia atrás. Dejamos que nuestra respiración siga su propio ritmo. Nos damos cuenta de qué es dejar la respiración seguir su propio ritmo. Si veo que me aprisiono mucho a los pensamientos, emociones, los sentidos, sin violencia me relajo. Me doy cuenta y me pongo a observar esa expansión, contracción y pausa, que es dejar con que siga su propio ritmo y estar presente. Podemos darnos cuenta qué es estar con esa expansión, contracción y pausa y qué es estar distraída. Si ya nos hemos dado cuenta, si ya estamos allá con esa expansión, contracción y pausa, bien relajados, seguimos relajados, pero ponemos un poquito más de atención, de forma a darnos cuenta, justo del primer momento de la expansión, justo cuando empieza, el primer momento de la contracción, justo cuando empieza, y el primer momento de la pausa. Poner nombres como inicia, justo el primer momento, estar bien relajado, con el interés de estar allá, darme cuenta de la expansión, de la contracción y de la pausa. Sin violencia le traemos de nuevo a darse cuenta del inicio de expansión, contracción y pausa. El ego, el yo, nos hará creer que pensar en otras cosas es más divertido, más entretenido. Pero aquí vamos a desarrollar esa disciplina Shiva, la tranquilidad mental. aunque tengamos sensaciones físicas, no nos perdemos en eso. Mantenemos siempre en ese punto. Expansión, contracción y pausa. Y si nos damos cuenta justo del inicio de cada uno de ellos, es porque estamos tan relajados y tan atentos que decimos que la mente se encuentra en la segunda fase de la meditación vipassana. Pakaya parigahanana. El meditador mantiene relajado. Aumenta un poquito más su atención. Estar no solo en el inicio, justo cuando empieza, pero también en el final, justo cuando termina. El inicio y el final de cada movimiento de expansión, cada movimiento de contracción, cada pausa. bien relajadas, sin que la mente se entretenga, sin que se distraiga. Solo expansión, contracción y pausa. Si nos podemos dar cuenta de esos dos tiempos, justo cuando sucede, porque estamos tan relajadas y tan atentas que la mente se encuentra en la tercera fase de la meditación vipassana, samasananana. El meditador se relaja un poquito más. De forma a darse cuenta, expansión, contracción, en tres tiempos. O sea, queremos estar desde el inicio hasta el final, con el movimiento de expansión, desde el inicio hasta el final, como un movimiento de contracción. Y estar durante toda la pausa con la mente totalmente quieta. Toda mi atención el movimiento de expansión, de contracción y pausa. Tres tiempos, sin que la mente se pierda, sin repetir los nombres de los tiempos, solo estar allá. Eso significa estar relajado y atento, muy, muy bien a todo. Si los perdiéramos, o solo nos diéramos cuenta de uno y de la mayoría no, Desarrollamos un poquito más de atención. Lleguemos a un punto en que no tengamos ya que hacer ningún tipo de esfuerzo para estar allá. Que nos hemos dado cuenta de la frescura, de esa expansión, contracción y pausa, que no nos exige ningún esfuerzo. Que podemos hasta darnos cuenta de más detalles que antes no veíamos, de la expansión en sí, de la contracción en sí. Y que la mente se quede totalmente tranquila en la pausa. Ese sería símbolo de habermos entrado en la cuarta fase de la meditación Vipassana, Udayavayanana. Para que la atención y la tranquilidad sean unidas, ponemos todo el interés, dos dedos abajo del ombligo y nos damos cuenta ya. Aunque haya poca respiración, poco movimiento, o vaya cambiando, da igual. Seguimos siempre allá dándonos cuenta de ese espacio, disfrutándolo. Relajados y más atentos aún. Puede ser que llegue un punto en que los pelos se nos pongan de punta. No rechazamos eso, pero no desviamos nuestra atención. Seguimos dos dedos abajo del ombligo. Y puede ser que aumente, pero no tenemos ahí nuestra mente. Sé que descubramos la nobleza, esa expansión, contracción y pausa. la respiración se puede hacer más débil. No pasa nada, estamos con la mente tranquila más tiempo. No nos agobiamos para nada, mantenemos tranquilos. Y para aquellos de que en esta pausa se va haciendo cada vez más evidente, cada vez más importante, sería símbolo de haber entrado en la quinta fase de la meditación vipassana, Vajrasana. Ahí la mente se deja totalmente vacía, tranquila, de cualquier actividad durante la pausa. Solo la actividad de darse cuenta que es una no actividad. Solo de estar presente. Mónica, cada vez haces mejor la práctica, cada vez haces mejor la práctica, sí. Cada vez vas entendiendo mejor qué es estar atento y te obligarte a estar allá, en ese inicio de expansión, en el inicio de continuidad y tal. Muy bien. La última parte, la inicial, pero llegando a la tercera parte lo has hecho muy bien. Muy bien, Belén. O sea, ¿te has visto la diferencia entre hoy y ayer? Mucho más relajado, mucho mejor y tal. Todos los otros están enhorabuena porque están. Quería decir a Mónica, porque sé que está haciendo un gran esfuerzo para dominar la mente a un nivel ya guapo, ¿vale? De poner su mente, de empezar a entender que es de tener la mente justo allá, que no se pierda. Entonces, una vez ha descubierto, ya viene con otra alegría, otra cara aquí a las clases y entonces está allá. Y muy bien. Estás muy bien también. Muy bien. Me gusta todo. Tú todo me estás haciendo bien. También está mucho mejor. Hoy mucho mejor. Mucho mejor. ¿Vale? Entonces, como estoy contento, todo el mundo ha tenido nota máxima, podéis ir. Diga, adiós. Como las papas. Hasta la vista. A tu Tom. ¿Cómo me gusta este papa nuevo, el Francisco? Francisco es un amor de persona. Sí, siempre abraza a toda la gente y tal, el tío. Está